COPE Teruel.
Estar informado.
La estación de esquí de Valdelinares ya se prepara para abrir sus puertas mañana sábado gracias a esas recientes nevadas y al intenso trabajo de producción de nieve. Los esquiadores podrán disfrutar desde mañana de 10 kilómetros esquiables con espesores de hasta un metro de nieve en Valdelinares, ideales para las primeras bajadas del año. Un inicio de temporada en el que hay expectativas, como nos ha contado en Herrera en COPE el director de nieve de Teruel, Mario Gómez.
Las expectativas no pueden ser mejores. Tenemos una estampa navideña increíble con la nevada que ha caído, más la producción de nieve que hemos hecho todos estos días. La verdad es que las condiciones son inmejorables.
Desde que se anunció la apertura de Valdelinares se han disparado las reservas. No obstante, como sabes, Gudarja-Valambre pues es frontera con la Comunidad Valenciana, una comarca que ha perdido muchos turistas a raíz de la trágica dana del pasado 29 de octubre, aunque Gómez es optimista.
Normal que algún esquiador menos tengamos, y sobre todo los que viven desde esa zona, porque tienen que dedicarse a otras labores y no pensar en su vida de nieve. Pero vamos, somos optimistas. De momento la meteorología nos está ayudando, está siendo muy favorable, y esperamos pues que bueno, el resto de los esquiadores que habitualmente vienen sigan subiendo por aquí, por la Sierra de Gudarja-Valambre.
Además, el esquí no va a ser lo único que ofrece Valdelinares ahora que abre sus puertas.
Los bermudos de bienvenida a nuestros abonados, tenemos las campanadas, viene Papá Noel, vendrán los Reyes. La verdad es que también tendremos música en el Centro 1900 con M-Experience de Aramón. Lo cierto es que vamos a tener un montón de actividades y que la gente va a poder disfrutar muchísimo aquí en Valdelinares durante toda la temporada.
Una de las principales novedades de este año es la modernización de los sistemas de producción de nieve en ambas estaciones. Se ha mejorado la tecnología para incrementar su capacidad de producción en menos tiempo. Y respecto a la estación de Jabalambre, pues las sensaciones son buenas.
Y en breve podremos dar una fecha de apertura que esperemos que todos esperamos que sea antes de la Navidad. Así que somos optimistas porque ahora estamos queriendo trabajar muy bien en la ciudad de Jabalambre.
Así que cuando las condiciones lo permitan, parece que más pronto que tarde ya tendremos en funcionamiento las dos estaciones de esquí turolenses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:22, es viernes 13 de diciembre, escuchas Mediodía COPE. Ahora con las cosas de Teruel, saludos de Pablo Fernández.
Autersa, concesionario oficial Renault y Dacia en Teruel y Castellón, les ofrece el tiempo.
Este viernes que tenemos intervalos nubosos con brumas y cielo poco nuboso ahora por la tarde. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el sistema ibérico y la cota de nieve se sitúa entre los 800 y los 1000 metros. Hoy han subido las temperaturas, estamos entre 0 y los 11 grados en la provincia, viento flojo variable y a esta hora tenemos 8 grados en Calamocha y 9 grados en la Plaza del Tórico. Hace unos minutos hemos conocido que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, ha anunciado en Zaragoza que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, se aprobará el Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE, el del año 2024.
Yo creo que es una magnífica noticia para Aragón, especialmente para Teruel. Creo que es muy importante siempre en política también cumplir la palabra dada, y con esta transferencia de esos 30 millones, el presidente Sánchez, como digo, cumple con Aragón y especialmente con Teruel. Y además creo que también conocen el compromiso de estos 30 millones de euros para Teruel en el año 2024, que al año siguiente, en el año 2025, esa cifra incrementará hasta llegar hasta los 40 millones. Por lo tanto, creo que es una buena noticia para Aragón y especialmente para la provincia de Teruel.
Te recuerdo que de hecho que en 2025 la cifra del FITE se incrementará hasta los 86 millones de euros. Y mañana sábado se cumplen 7 años del triple crimen de Andorra. El serbio Norbert Ferrer, conocido como Igor el Ruso, asesinó al ganadero José Luis Iranzo y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero. Fue el 14 de diciembre de 2017 cuando Iranzo iba a una explotación agrícola a recoger a su padre y al entrar en la vivienda, el conocido como Igor el Ruso le disparó con una pistola y lo mató. El padre avisó a la Guardia Civil al oír los disparos y a su llegada, los dos agentes desplazados fueron sorprendidos por el asesino, quien les disparó también varias veces por la espalda de forma indiscriminada y con una pistola en cada mano. Y también fallecieron. Casi 7 años después, la memoria de Iranzo sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia y la seguridad en el medio rural, aunque todavía hay muchas preguntas sin responder. José María Alcubierre, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón.
Tengo mucha rabia de que hayan pasado 7 años y que el culpable esté efectivamente en la cárcel, pero las consecuencias de ese asesinato todavía no sean analizadas.
Uno de los puntos más criticados es la falta de previsión y seguridad en el medio rural en aquel momento. Aunque desde entonces hasta ahora se han implementado cambios en los protocolos de actuación de la Guardia Civil, como el refuerzo de los avisos o la mejora en la coordinación, Alcubierre sostiene que estas medidas son insuficientes, más que nada porque no hay guardias civiles suficientes en el territorio.
El propio hecho de que haya simplemente la presencia de la Guardia Civil ya es una manera disuasoria. Pero si el propio Caco ve que no hay una situación de Guardia Civil presente en el territorio, pues automáticamente tiene plena potestad para hacer lo que quiera.
En 2022, como se confirmó la prisión permanente revisable, la prisión permanente a Igor el Ruso por el triple crimen, mientras UAGA sigue reivindicando más inversión en seguridad rural y la transparencia en las investigaciones. Casi 7 años después, el recuerdo de José Luis Iranzo sigue siendo un faro de resistencia y esperanza para el medio rural. 2:26, también te cuento que el Papa Francisco ha recibido una delegación de miembros de la Comisión Permanente de Manos Unidas, a quienes ha animado a seguir adelante con su misión de voluntariado y de asistencia.
Hermanas y hermanos, los animo a seguir adelante con su hermosa misión de voluntariado, de asistencia, de caminar juntos.
Una audiencia con su santidad con presencia turolense, y es que la delegada de Manos Unidas en Teruel, Alicia Esparza, ha formado parte de ese grupo de Manos Unidas. Alicia ha pasado por COPE y nos ha contado lo que supone que el Papa Francisco reconozca el trabajo que hacen en la ONG.
Nos reconoció que ese, lo que él llama el genio femenino, alcanza lo que se propone. Y en esa línea estamos, ¿no? En no decaer, en que las mujeres nos mantengamos pues unidas para sacar adelante aquello que nos parece importante, aunque el reto parezca grande. Después, pues nos alentó en nuestro trabajo.
En ese sentido, Francisco destacó la figura de la mujer que contribuyó a crear hace 65 años esta Asociación Pública Femenina Española, que trabaja para combatir el hambre, el subdesarrollo y la falta de educación en los países de América, África y Asia. Con esto se queda Alicia de ese encuentro.
El Papa nos pidió que por favor nos dirijamos a las personas con un trato humano de igual a igual, que las miremos a los ojos y que nos toquemos. No dejéis de tocar al pobre. Ese para mí ha sido el mensaje radical que me traigo.
De cara al jubileo del año 2025, el pontífice les ha invitado a ser peregrinos de la esperanza y a contribuir a la mejora material, al progreso moral y al desarrollo espiritual de los más frágiles y necesitados. Una entrevista que puedes escuchar al completo en nuestra página web, en cope.es/Teruel. Y el Cita y el Valle del Jiloca de Calamocha han celebrado una jornada sobre el proyecto Siembra Teruel. Los alumnos del instituto colaboran cultivando y utilizando las semillas autóctonas de nuestra zona que el Cita les proporciona. Cope Jiloca, Sara Beltrán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trabaja con unas 400 semillas autóctonas de la provincia de Teruel. El objetivo es difundirlas, conservarlas y promover que se vuelvan a cultivar en los campos de nuestra provincia. Se promueve así también el consumo de producto local. Cristina Mayor es la responsable del proyecto Siembra Teruel.
Con la puesta en valor de algunas de ellas, con proyectos específicos dentro del proyecto, como puede ser con la judía blanca de Muniesa, con el fesol de Beseit. También estamos empezando a trabajar ahora con la zanahoria amarilla y morada del maestrazgo, de más de las matas. Son muchas variedades, ya te digo. Ahora hay 100 variedades de más de 20 cultivos representadas en el banco este de semillas que hemos creado con el proyecto en Teruel.
Además, en el caso de Calamocha, la función es doble porque, además de trabajar con estas especies autóctonas, los productos que surgen los utilizan los alumnos del grado de Industrias Agroalimentarias dentro de su formación. Hemos podido degustar, por ejemplo, unas riquísimas croquetas de calabaza.
Que aproveche. Gracias, Sara. Y termino contándote que el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha anunciado que en las próximas semanas se firmará con el Consejo de Sanidad, con el consejero José Luis Bancalero y la consejera de Universidades, Claudia Pérez, la ratificación del Obispo Polanco como hospital universitario, el primer paso para instaurar la titulación de medicina en Teruel. Así llegamos a las 2:30, a las 3:25. Te cuento la previa del deporte, ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.